Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
En el meridiano cero, en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado.
Bienvenidos a una nueva emisión de Hora Ciudad. Agradecemos su sintonía con este espacio del Programa de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Sur. Bueno, hoy tenemos un tema como controversial, de diferentes opiniones, diferentes tipos de vista, desde los invitados y desde nuestros acompañantes. Hoy me acompañan en la mesa de trabajo Juan Gabriel, desde Paola Álava, desde el máster, y pues yo, su servidora, Lorena. Le damos una muy calurosa a todos nuestros oyentes de Hora Ciudad. El tema que hoy tenemos es un tema como les planteo más fácil. La política y la educación, como que sí construyen o no construyen una identidad ciudadana. Es un tema que pronto desde el Plan Nacional desea como dar proporcionar desde la Constitución una construcción de una ciudadanía, algo más democrático, algo cultural, algo que garantice una convivencia, buscando también que sea más participativa hasta la misma ciudadanía y las acciones colectivas que hay en algunos lugares de Bogotá. Bueno, yo me pregunto, ¿qué será todo este tema? Como que, ¿será que el gobierno dirige una política educativa para generar interés educativo? ¿Tú qué opinas en este caso, Juan?
Muy buenas noches, Lorena, muy buenas noches a nuestros invitados. Saludos a nuestros oyentes que nos acompañan la noche del día de hoy. Sin duda alguna, este es un tema muy importante que afecta el día de hoy y las futuras generaciones. Es importante tener en cuenta que nuestra educación es una educación muy rica, pero que en ciertos modos a veces se logra desperdiciar porque no la sabemos enfocar de una manera adecuada. Entonces, pues con respecto a nuestro tema del día de hoy, creo que vamos a salir de un par de dudas, de inquietudes, para que pues todos nuestros oyentes tengan como más claro la política educativa de nuestro país.
Total, mira, yo creo que el hecho de que seamos ciudadanos y tengamos una cultura y estemos en el país que es Colombia como tal, estamos diversos de muchas maneras de aprender a educarnos, y no solamente porque nos rija el gobierno. Creo yo que tampoco es que el gobierno tenga que hacer todo y nosotros no. Creo que debemos también poner de nuestra parte. Hay un artículo que estábamos indagando, es el primero de las jornadas de cooperación de la educativa con Iberoamericano de Educación y la Cultura para la Paz. Ellos se hacen como una pregunta: ¿pero qué es la cultura de paz con la democracia en qué hacer? O sea, es como que, bueno, la paz es una manera de cultura, hay una democracia, ¿qué hay que hacer o es el hacer? Entonces, ahí en el artículo algo quería resaltar era el coraje y la dimensión ética de la educación. Consiste en pretender la complejidad y compartida de iniciar un proceso global de la sociedad y de ser una herramienta básica y de creación y regeneración de la cultura, pero no de cualquier cultura, sino de aquella que está centrada en el ser humano, de que inspire modelos de pensamiento y acciones orientados a alcanzar mayores cotas de bienestar. Entonces, quiero como como que, Juan, deme una opinión y vamos después con nuestros invitados para presentarlos a todos nuestros oyentes.
Bueno, Lorena, para este tema pues lo importante es tener claro lo que decíamos anteriormente, la educación, la importancia que tiene hoy en día en nuestros jóvenes desde el ámbito, ya sea desde la parte escolar o de la parte de la casa, que en este caso pues nos vamos a enfocar es más en la parte educativa. Les quería compartir, la educación que queremos es una novedad que nos puede ofrecer diferentes beneficios. En este caso tenemos una novedad, una propuesta que se realiza en la educación artística, la educación cultural y la educación ciudadana, diseñando unos modelos que permiten formar y aprovechar los recursos físicos para el desarrollo de la capacidad, la creatividad y la autoestima de las personas. Adicionalmente, encontramos que la educación artística es un espacio ideal para poder encontrar este enriquecimiento pues, para los demás. Entonces, pues no siendo más, quiero darle una calurosa bienvenida a Ivette Ortiz, licenciada de la Universidad Distrital, especialista en comunicación educativa y especialista en ética de la Universidad Minuto de Dios.
Muy buenas noches a todos y a todas. Para mí es un placer poder dar mi perspectiva desde varios enfoques. El primero como educadora del sector público. Segundo, como docente que lidera un proyecto alternativo, que es el de la emisora escolar y desde el cual hay una apuesta política y es el de la construcción, como lo decían ustedes ahorita, de un nuevo sujeto. Vemos que hay unas implicaciones respecto al concepto de ciudadanía porque eso también responde a un modelo político, a varias perspectivas de qué es lo que se concibe como ciudadanía. Y la otra, en relación a lo que establecen el gobierno a nivel nacional, a nivel distrital, y que va en contravía de las necesidades de nuestra comunidad.
Bueno, muy como diría Ivette, algo muy asertivo en este momento. ¿Qué opina en este caso Augusto Moreno? Entonces, es nuestro invitado, él es una persona que lidera en Bogotá algunos procesos de educación con prioridad nacional, residente de la es alguien que ha trabajado mucho por lo que es la parte del gobierno, pero pues nos gustaría que él nos diera un pequeño perfil tuyo antes de continuar con la pregunta de qué es la cultura y qué educación nos da como tal la cultura.
Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Augusto Moreno, yo tengo 25 años, soy bogotano, soy ingeniero industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería, ingeniero mecánico y máster en sistemas de producción y logística de la Universidad Tecnológica de Compiègne en Francia, pero más allá de mi formación técnica en ingeniería, hay algo que me apasiona muchísimo y es el tema de paz, emprendimiento y educación. Yo me muevo en esos tres ejes principalmente en la actualidad. Yo soy líder de Bogotá de un movimiento llamado Todos por la Educación, que es el movimiento que busca hacer de la educación una prioridad nacional en el país. Además de esto, cofundé WAKI, que es una organización que promueve la pedagogía en cinco ejes de empoderamiento: cívico, social, cultural, ambiental y de emprendimiento. Y además de esto, conformé una red de emprendimiento de países emergentes llamado ConnectX Global, que actualmente está en 6 países y 4 continentes y busca convertirse en una comunidad de emprendimiento justamente para reducir las brechas sociales y económicas en estos mercados. Con respecto al tema de hoy, me parece fundamental hablar de cultura ciudadana y de educación, no solo basándonos en la educación como un espacio en donde los estudiantes asisten a un aula de clase encerrados frente a un tablero, sino más allá, una educación que contemple el hecho de pensar en un bien común. Considero que ese es el objetivo principal de la educación y más allá de saber ciencias o tecnología o temas de biología o temas de historia, yo considero que debemos partir del hecho de que La revolución está en las pequeñas cosas, y si nosotros dejamos de botar basura en las calles, respetamos el medio ambiente, cruzamos la calle por donde es, comenzamos a ser educados.
Creo que estoy de acuerdo con esos pequeños detalles que nos comentas, porque pues referente a que si uno bota o no bota un papel, creo que, y que ya después que tú vayas a corregir a esa persona y te esté, qué tal que me pegue, qué tal que me diga, qué tal que me agrede, eso ya uno piensa en, mejor lo dejo pasar, pero creo que uno debe de cambiar el chip hasta en esa parte de votar. Ahorita que vienen las elecciones, es cuando uno empieza a decir, bueno, estas nuevas personas que vienen, ¿qué van a proponer para la educación? Como cultura, como nuevos avances. Pues uno dice, ¿será que ellos están apropiados solamente por un voto? Podemos ser libres aquí al opinar, pero de las pocas ideas que han escuchado ustedes, ¿de pronto ven algo viable para que Colombia de pronto cambie esa manera de ser y de pensar?
Bueno, es un tema bien álgido, sobre todo comenzando por los temas presidenciales y electorales que se vienen para el próximo año y para los siguientes. El discurso cambia y siempre va a cambiar. Por supuesto, las personas desde ahorita hasta marzo comienzan a ser muy buenas y a decir que la prioridad es la educación, la cultura y la reconciliación. Pero hay que tener cuidado, y esto pues lo digo de manera muy generalizada, por supuesto. Yo creo que no podemos depender jamás ni de un gobierno ni de un sector privado en específico. Yo creo que el cambio comienza desde la ciudadanía. A partir de ahí es donde nosotros tenemos no solo el derecho, sino la obligación de velar por las cosas que nos corresponden. Y la prioridad en este momento es el tema educativo. Tenemos muy claro que pues, un estándar de medición educativa son las pruebas PISA. Colombia en la actualidad tiene resultados deplorables en este sentido, y de una u otra forma pues, es una medición, no es la única ni es la mejor, pero es una guía que nos muestra que en temas de educación estamos muy mal y que tenemos que comenzar por nosotros mismos, como lo dije, por las casas, por las familias, por el respeto al entorno y a nosotros mismos.
Bueno, como docente de ciencias sociales que soy, formada en un colegio técnico, porque yo soy bachiller técnica en mecánica industrial, siempre considero que soy un sector público y tedista de corazón, veo varias cosas, y es que definitivamente quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Veo unas implicaciones con respecto, sí, la ciudadanía juega un papel importante, pero no por eso puedo desconocer los problemas estructurales, la injusticia, la desigualdad social. Yo trabajo en un sector que amo profundamente porque hoy me ha construido, y como diría Paulo Freire, me permite descubrirme. Y es el hecho de vivir en una localidad muy estigmatizada que es Ciudad Bolívar. Y allí, desde ese laboratorio tan grande, uno ve jóvenes empoderados de su comunidad, trabajando desde diferentes perspectivas, pero también veo la limpieza social. La limpieza social a aquellos que, liderando proyectos interesantes, nosotros acompañamos un proyecto muy que en perspectiva de más o menos 6 años se pretende que en América Latina sea el primer parque de contención ambiental, y está allí. Entonces, ver esa confrontación, la amenaza, lo que media por parte del Estado, porque eso tiene nombre propio, pues realmente, como les decía, eso es un laboratorio en el que uno contrasta qué se hace en un aula, porque definitivamente un aula no es garantía de educación y de calidad de educación. Y no es porque los recursos que año tras año vienen destinando para la educación pública son paupérrimos. Además de las trabas que se hacen, nosotros lideramos un proyecto que este año culminamos, que se llama Conociendo el Territorio se Transforma Realidades. Comenzamos a recorrer el territorio y trabajamos interdisciplinarmente porque el conocimiento es uno. y hay que estar al orden del día. En ese orden de ideas trabajamos fuertemente hasta grado noveno y luego comenzó, para salir a la esquina tengo que tener a la junta de, a la defensa civil, a la policía, porque debo ser garante de la seguridad de los jóvenes. Uno entiende eso, pero son trabas, no se pueden recoger dineros. Pero si no hay dineros, ¿cómo se hace una salida? Los chicos han hecho un buen trabajo en recorrido para mirar y valorar las cuencas hídricas, no solamente del territorio colombiano, sino porque es que ahí también hay un problema político, sino de la localidad como tal, la contaminación del río Tunjuelo. Y entonces se le echa la culpa, la responsabilidad, la falta de cultura, de que si no bota un papel, ¿de dónde va? Que es una realidad, porque es así, no me la puedo negar. Pero, ¿qué hacen las multinacionales que están explotando, que están cambiando la vertiente del río Tunjuelo? Que es un impacto. Lo otro, tenemos un problema grande, que es el problema ambiental, que genera el relleno sanitario de Doña Juana. ¿Quiénes padecen ese problema? Nosotros, los que estamos en la parte noroccidental, en la parte norte, no lo contemplamos. Entonces no importa, por ejemplo, el manejo de basuras. ¿Qué está pasando con nuestros campesinos de Kiva, de Mochuelo? ¿Qué pasa con los lixiviados que están contaminando la mayor fuente de agua y de recurso hídrico, que son las aguas subterráneas? Ese tipo de educación, cuando el chico se confronta, va al campo, mira, escucha al campesino, ese tipo de conocimiento hace que se trabaje por el bien común del cual nos hablaba el
Augusto, nuestro invitado.
Entonces, eso es lo que uno ve, porque definitivamente hay que construir la escuela, hay que hacer los contenidos significativos. Cuando a nosotros nos imponen un currículo, cuando hay un problema, entonces ahorita La Paz es lo de moda, entonces cátedra para La Paz. Mañana será cualquier cosa, hagamos eso. O sea, es todo tan improvisado, porque además quienes hacen los lineamientos en educación, muchos de ellos no han trabajado en educación. Y trabajar desde el escritorio, desde el libro, desde la academia, también es desconocer la realidad, la otra cara de Colombia.
Bueno, Ivette nos dice muchas cosas. Vamos a darle también la bienvenida a otro de nuestros invitados, es residente ya de la Casa de Obra Ciudad, se llama Alex Sierra, es el representante legal de la Fundación Alimentando Familias, con una experiencia de más de 10 años en proyectos sociales. Él una vez acá nos vino a comentar algo sobre el tema de que estaban mirando cómo implementar una nueva forma de educar en lo que es Ciudad Bolívar con los talentos. Entonces, Alex, muy buenas noches, bienvenido una vez más a Hora Ciudad.
Hola, muy buenas noches a todos los entes de Hora Ciudad. Pues un placer de nuevo estar aquí con ustedes, hablando de este tema tan importante y tan esencial para la Atenas suramericana, ¿no? Estaba precisamente hoy en una charla y estaba escuchando ahorita atentamente lo que decían. Y todo radica en el tema de educación, ¿no? Que hablábamos la...
Bueno, tuvimos una pequeña falla, ya volvemos a conectarnos con nuestro invitado. Pero sí, lo que él decía, como que todo el tema se centra en la educación, pero no es la educación, como decía Augusto, de un cuaderno, ciencias, matemáticas y literatura, no. Es como que ya otro tipo de aprendizaje, y también lo que decía Ivette, es el aprendizaje de ir a hacer algo, de no quedarse en un salón, sino de salir a recorrer y apropiarse de un territorio, digamos en este caso, no tiene que ser necesariamente Ciudad Bolívar, porque todo el mundo dice, no, pero es que allá es los problemas. No, es en toda Bogotá que está pasando muchos problemas y estamos siendo indiferentes ante ellos. El centro, todos los colegios que están en el centro, donde hay una zona tan roja en el cual es prostitución, drogadicción. Y la gente pues dice, no, pues yo los mando allá porque son buenos los colegios. Pero alrededor de ese colegio, pues, ¿qué está pasando? Bueno, Alex volvió otra vez a cabina, nos estaba comentando que quedó en la educación ese eje, y ahí estamos.
Sí, que yo vuelvo, insisto, en mi tesis que muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestra sociedad parten del modelo educativo. Un modelo educativo que data de la revolución industrial, un modelo que lo que se encarga es de fabricar en serie personas que tengan un título para que salgan a un mercado laboral, prácticamente, ¿no? Donde se deja de lado el tema de la cultura ciudadana, donde se deja de lado temas que realmente podrían potencializar a los ciudadanos y empoderarlos como actores protagónicos de la transformación del futuro de una ciudad como es Bogotá. Les estaba contando que hace unos, ya varios años, ¿no? Como hacia 1857, más o menos, se catalogó a Bogotá como la Atenas suramericana. Y esto era porque, pues, en esa época existían escritores, grandes filósofos, pensadores, científicos, que en una ciudad como Bogotá, pues la ponía por encima de muchas ciudades en el mundo. Fue un reconocimiento que hicieron varios protagonistas de diferentes campos de la época, ¿no? Europeos, un argentino también, un escritor, Miguel Cané, que le dio el nombre, o que vino a Bogotá y vio el avance, y todo eso pues se ha venido como perdiendo. Tuvimos una retoma hacia la década del 90, con, no sé si ya hablaron del tema de la campaña Como Inicia, que no es precisamente de la escuela, que no es precisamente desde la formación académica, el ejercicio que inicia Antanas Mockus con su pedagogía en las calles de la cultura ciudadana, y todo eso se ha venido perdiendo. Entonces yo creo que definitivamente, totalmente de acuerdo, que esa cultura ciudadana, eso que tenemos que rescatar, no está precisamente en las aulas de clase, y tenemos que incluirlo desde el preescolar. ¿Cómo es posible que hace 10 años, algo más de 10 años, acá no sabíamos para qué utilizar las hebras, ¿no? Y hoy ya pues hemos venido en avance, pero aún tenemos que meterle más el diente a ese tema de la cultura ciudadana desde la escuela.
Correcto, Alex. Muy buenas noches. Bienvenido nuevamente al programa. Habla Juan.
Hola, Juan. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. Alex, una pregunta. En este caso hablamos de una educación diferente para la sociedad. En este caso, ¿cómo podríamos enfocar esa educación, digamos, para las diferentes personas que están llegando a nuestra ciudad, ya sea de pronto por desplazamiento, por nuevas oportunidades, que de pronto traen esas otras características propias de sus regiones que de pronto lleguen a chocar acá en nuestra ciudad?
Bueno, ahí yo creo que el modelo educativo del país hay que cambiarlo, y cuando uno habla de cambiar, transformar ese modelo educativo, no solamente aplica para la ciudad capital, sino aplica para todas las regiones del país. Tenemos que incentivar, motivar ese sentido de pertenencia por lo que es nuestro. Valorar que si yo estoy en Medellín, no es diferente que estar en Bogotá, así sea yo de Bogotá, ¿sí? Tengo que respetar lo mínimo que se ha perdido, y por eso los casos de intolerancia que van muy de la mano con este tema de la cultura ciudadana. La intolerancia es hoy en día una constante en nuestro país. O sea, el caso de las cifras de riñas, de las peleas por cualquier cosa, en la calle, en el tráfico, eso pues está generando como que nos posiciona ya no de una ciudad culta, sino ya nos va a posicionar en algo como una ciudad, o más bien un país, en donde la intolerancia tiene unos índices altísimos. Entonces yo creo que más allá de implementar un modelo solamente para Bogotá, es con transformar el sistema educativo en el país. Con eso crecemos como país, como no aislado la capital, porque aunque la capital es el eje de todo, y ahí tenemos el problema que lo que tú decías, llegan acá los desplazados, llegan acá los reinsertados, los desmovilizados, etc., o simplemente gente que viene de otras regiones, y como vienen producto del mismo sistema educativo que hay acá, donde no les enseñan a respetar, donde ya la urbanidad de Carreño la abolieron, como abolieron la Biblia, como abolieron los valores, como abolieron cosas muy importantes en el tema educativo, que cada vez se va deshumanizando todo, es deshumanizar la educación, es deshumanizar todo. Entonces, tenemos gente que llega aquí y no tiene sentido de pertenencia, no le importa nada, cada uno tira para su lado. Esa individualidad que nos meten culturalmente nos lleva a un estadio donde cada uno es una isla independiente. Y ustedes recuerdan de pequeños, cuando la mamá le entregó a uno los colores por primera vez, ¿cuál fue la frase después de entregarle los colores y la cartuchera? No se los vaya a prestar a nadie. Ya ahí uno a los...
Sí,
a los
se los ponemos
cinco
en el cuello, amarrados con un lazo.
Sí. Sí, claro, y además los marcan así grandísimo, Alex Fernando Sierra Franco, y cuando uno llega al colegio y el niño que tal vez es pobre o que tal vez perdió los colores o tiene una necesidad, una dificultad, ese niño que es un ser indefenso, un ser que todavía no tiene como la maldad en su corazón como ya una persona adulta, entonces le dice a Alex, oye, ¿me prestas tu color? No, ¿por qué? Porque mi mamá me dijo que no los prestara. Entonces, ese individualismo nos hace crecer así, como islas, como personas que cada uno tira como salvarse y nos lleva pues a lo que estamos en esta
claro.
Democracia, en esta cultura.
Tienes toda la razón, Alex, en esa parte del individualismo
si no,
que se está trabajando.
Si no me toca a mí, pues no importa, ¿sí? Ayer se llevaron a aquel y pues no me tocó. Antier fue aquel, pero mañana vendrán por mí y ahí sí entonces me preocupo. Entonces es eso, también meterle ese tema de la solidaridad y los valores a la educación. Si llegamos a eso, podrán acá venir pastusos, caleños, boyacenses, de todas las regiones, y amarán a Bogotá como aman a su territorio.
Bueno, Augusto quería darnos un conocimiento, un aporte.
No, simplemente era para decir que estoy totalmente de acuerdo con Alex en el sentido que hay que cambiar la estructura educativa en general. Yo hago una cuña, el viernes voy a publicar un artículo de opinión de mi autoría que justamente habla de eso, se llama Una educación que sorprenda y de una u otra manera pues relata como mi perspectiva de lo que viví en el colegio, en la universidad y de lo que tenemos como retos de aquí a los próximos años. La conclusión de este artículo es que nosotros necesitamos una educación que necesite menos aprobar y más aprobar. Es decir, una educación netamente experimental, una educación en donde vayamos a la práctica, vayamos a conocer la realidad de nuestro entorno, reconozcamos que nosotros no vivimos en una burbuja en cuatro paredes al frente de un tablero, sino que hay una realidad que hay que afrontar. Y que nosotros como seres humanos, partiendo de la educación básica, pues podemos asumirlo. Todos tenemos diversas capacidades, no a todo el mundo le va bien en matemáticas, no a todo el mundo le va bien en literatura, y por eso mismo es que hay que explorar, hay que descubrir las capacidades que nosotros tenemos, analizar en qué nos va bien, en qué no nos va tan bien, y a partir de eso pues comenzar a cambiar el mundo desde nuestros valores y nuestras virtudes propias. Otra cosa muy importante también es la descentralización de la calidad educativa. ¿Por qué lo digo? Porque pues ya lo hemos hablado y nos hemos dado cuenta que de alguna u otra forma las regiones vienen a la capital no solo a estudiar, no solo a buscar mejores oportunidades, sino pues porque también piensan y tienen ese paradigma que en la capital es donde pueden lograr lo que no lograron en su municipio. Y eso hay que romperlo totalmente. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, a nivel educativo, si ustedes se dan cuenta, en los países de primer mundo, en la mayoría de estos países, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, las mejores universidades no están en la capital. Y esta es una conclusión interesante porque de una u otra forma hay que descentralizar esta calidad educativa y esta jerarquía a nivel formativo que hay, sobre todo pues en países emergentes como el nuestro. Las regiones tienen toda la capacidad productiva para pues, sacar adelante sus propios territorios. Y además de eso, estamos viviendo una coyuntura realmente crítica en nuestro país. El tema de paz, como bien lo decía Ivette, digamos, está de moda, ¿sí? Y pues yo digo que más allá de que está de moda, pues es algo que nos corresponde a todos. Y este tema de paz implica muchas cosas. Implica que hay unos territorios que hay que cubrir por parte del Estado, por parte del sector privado. Tenemos que llegar allá a crear empresa, a impulsar temas de agricultura, pues que tanto podemos aprovechar gracias a nuestra riqueza, digamos, ecológica que hay en el país. Y sobre todo, pues tenemos que impulsar la educación allá. ¿Por qué? Pues porque las casitas con latas en donde los niños de Vigía del Fuerte en el Antioquia, en el Chocó, en la Guajira están estudiando, pues realmente no tienen la calidad suficiente para que crezcan y para que se apropien de su territorio.
Total. Bueno, Ivette, danos tu apreciación.
Bueno, yo tengo varias cosas de qué hablar. La primera es, ¿quién nos contó la historia y qué historia conocemos de nuestro país? Cuando quienes la han narrado es quienes han ostentado el poder. Nos falta escuchar el otro, la otra versión de la historia. En ese orden de ideas me preocupa categorías como la Atena suramericana, cuando se habla de un provincialismo que efectivamente era esporádico. Y como lo decía efectivamente Alex, se da en el siglo XIX, pero no era algo que fuera contundente y tradicional, más aún si tenemos en cuenta cuál era el modelo pedagógico que acá se impartía. Otra cosa que yo invito, y desde esta perspectiva voy a hablar, puede sonar a que soy mamerta, pero les voy a contar desde mi realidad, desde lo que yo hago en el aula. Tengo una estudiante, Nasayube, desplazada del Cauca, a la que le aniquilan la familia, porque viene a la ciudad, porque tiene que salvar la vida. Tengo otras desplazadas de Tolima, tengo otras estudiantes que llegaron ahorita de Venezuela. ¿Y qué pasa en el aula? O sea, se debe replantear lo que pasa, porque es que más que saberes y más que conocimientos son seres humanos. ¿Cómo hablar de el respeto a la vida cuando fue vulnerado por ellos? ¿Cómo hablar de muchas cosas que sé que debo hablar? Porque es mi responsabilidad y mi compromiso ético. Cuando la realidad a ti te confronta a otras cosas. Acá hablamos de cultura ciudadana y de modelos que yo pienso que una de las mayores fallas que se ha cometido en la historia es pretender aplicar modelos que no corresponden, que en ningún momento están leyendo la realidad colombiana. En ningún momento. ¿Cuáles son nuestros desplazados? Son producto de la migración de las multinacionales y el desplazamiento de sus tierras. Tenemos precisamente, hace 8 días estuve en un encuentro de jóvenes escritores y escribía un niño del Ubal y hablaba acerca de cómo el plan territorial Metro Vivienda llega a las fincas de los campesinos y expropia a los campesinos de la tierra. Dice, usted evalúa, porque esa es nuestra cultura, ¿cierto? Usted evalúa su casa no por el valor real, sino usted la hace una valorización por debajo, porque yo para qué voy a pagar impuestos si los impuestos no se ven. Y estos campesinos obviamente tienen hectáreas valorizadas por 18 millones y es lo que les paga el Estado. Es decir, ahí ya hay una problemática. ¿Qué tipo de ciudadanía se está construyendo allí? ¿Qué implicaciones tuvo el desplazar, el ponerle la cara bonita al centro, ocultando a nuestros indigentes? ¿A costa de cuántas vidas nos hemos vuelto tan indolentes que simple y sencillamente ignoramos ese tipo de situaciones? Y es desde esas situaciones que se habla. Yo planteo y les invito a mis estudiantes a pensar qué es eso de países del tercer mundo. O sea, es un concepto que el de subdesarrollado que se empodera a mediados de los años 50 del siglo pasado. Y eso tiene una implicación de política internacional y es opacar todas las ideas socialistas en América. ¿Qué connotación tiene esto de tercermundistas y primer mundo? Cuando es en el primer mundo quienes están administrando y quienes están generando los problemas medioambientales de los cuales hoy nosotros estamos viviendo sus consecuencias. O sea, yo pienso que el tema de ciudadanía es un tema pertinente, es un tema actual, pero no hay que desbordarlo a simple acciones particulares del individuo, porque hay una responsabilidad de quienes ejercen el poder. ¿Qué día hacíamos un ejercicio bien interesante en el colegio? Y era mirar las versiones del modelo de educación de nuestros últimos presidentes en Colombia. Ustedes no se pueden imaginar las maravillas que hay consignado. Hay que implementar, hay que incrementar el presupuesto para la educación, porque una educación, ¿qué están haciendo hoy? Los mejores colegios, nuevamente, ahorita se piensan distribuir al sector privado, porque es que en el sector privado le dan buen uso a las cosas, y ahí viene un problema grave que también nos compete a nosotros, que es el cuidado del tesoro público. En el colegio privado, si es administrado por el sector privado, si usted daña, paga. En el sector público yo no puedo hacer eso con la comunidad, porque colocan la queja en el DILE y me hacen todo un seguimiento. Entonces nos ponen a competir en distintas condiciones. Eso en cuanto a la escuela, a la acción de la escuela. Pero va mucho más allá. Y el más allá es mirar el contexto, mirar cómo funcionan las relaciones de poder, mirar qué le compete al otro, cuál es la responsabilidad del otro, y eso no me salva, y hago la aclaración de la responsabilidad que como sujeto tengo yo.
Bueno, ahí hay un tema como para debatir, pero bueno, Lina María Díaz es nuestra periodista y hizo una pregunta muy corta en la cual es algo más de cultura. Dice, ¿qué opina con la dinámica cultural de Bogotá y la oferta en el teatro? ¿Cuántas obras ha visto en este año? Vamos a escuchar a nuestro oyente.
Muy buenas noches, nos encontramos en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Jerusalén Tanque, el sector Las Brisas. Y queremos saber qué opinan las personas teniendo en cuenta la dinámica cultural de Bogotá y su oferta en el teatro. ¿A cuántas obras ha asistido usted el último año?
He asistido a dos, una que se llama La Aventurera y la otra que se llama Toruk, el primer vuelo.
Este año solo he asistido a una obra que se llama Billy Elliot, el musical.
No he asistido a ninguna por el momento.
He escuchado algunas, pero no he asistido.
Y esta es una nota de Lina María Díaz para Hora Ciudad en Uniminuto Radio.
Bueno, la pregunta que nos hizo nuestra periodista acerca del teatro, entonces yo digo, bueno, en Bogotá que hay tantas oportunidades del teatro y los ciudadanos como nosotros no asistimos, ¿qué opina? Alex, ¿nos puedes dar una apreciación un poco corta de lo que escuchaste de la voz oyente?
En el Teatro Libre de Bogotá y fui director de un grupo de teatro, bueno, he estado también vinculado en el tema del arte, de la cultura en Bogotá y o municipios aledaños, y realmente es una lucha increíble lo que tiene que vivir el artista en una sociedad donde el consumismo se va como hacia además las salas de cine, como hacia los realities, ahora Netflix, y el teatro pues ya no es una costumbre, ni es ni hace parte de buenos modales, ni una cultura, ni nada. Es algo en donde cuando yo estudié teatro, mi mamá me decía, pero mi hijo, ¿por qué no estudia algo que le dé plata? Ah, ¿usted de verdad cree que va a vivir del teatro? Y pues algunos compañeros hoy viven del teatro, pues ya de lo que es el cine y la televisión, pero la vida del artista es muy complicada, por eso mismo es que los escenarios se van acabando. Miren la cantidad de escenarios de teatros que nosotros teníamos en Bogotá, o sea, la cantidad, y bueno, después se convirtieron en salas de porno, de cine X, y posteriormente fueron destruidos. O sea, me pareció terriblísimo que ningún bogotano se haya pronunciado por la destrucción ahí en la 22, y es esa como la 23, 23 con séptima, del primer multiplex que tuvo el primer teatro, sí, que tuvo Bogotá en el centro, las salas de teatro que eran monumentales, como las están acabando para construir edificios. O sea, ya no hace parte de una cultura, no hay una política de como de recuperación de esas buenas costumbres, no hay una política para fomentar el teatro y todas las diferentes expresiones artísticas. Entonces, pues, ahí le preguntaban al entrevistado que hace cuánto no iba a una obra de teatro. Y pues si nosotros vemos el inventario en nuestra ciudad, realmente es muy poco. Sí. Y los escenarios, que son así como el Teatro Colón, pues también son estratificados, como lo decía hace poco la docente que estaba hablando, discúlpame que no recuerdo tu nombre, decía que todo se estratifica, pues todo hace parte de un modelo económico, de un modelo político y social, en donde todo, absolutamente todo está estratificado y todo está medido, incluso el acceso a la cultura. Si tú no tienes plata, pues no puedes ir a la ópera, no claro, puedes ir a ver grandes obras.
Sí, y lo que dices es verdad, es como un poco del presupuesto, un poco de cultura, un poco de también de interés. Y Beth nos va a contar algo muy breve de lo que tiene la apreciación de la voz oyente.
No solamente el teatro. ¿Qué pasa con la danza? ¿Qué pasa con la música? Con la buena música, entre comillas. Pero también, ¿qué pasa con la poesía? Con los encuentros de literatura en la Casa de Silva. Es decir, es la pregunta que yo dejaría. ¿Cuántos escenarios culturales hay que construyen ciudadanía y que son importantes? Pero la misma política del Estado quita esas asignaturas porque no son lucrativas.
Bueno, cuéntanos qué pasó un día hoy, 8 de noviembre.
Bueno, Lorena, quiero comentarles. Hoy, un 8 de noviembre de 1843 en España, Isabel II se declara mayor de edad con apenas 14 años, convirtiéndose así en la primera reina de España en tomar el poder para evitar futuras guerras. Esto hace ya 174 años.
Muy fuerte, ¿no? O sea, creo que alguien tan menor de edad, con una cultura que es totalmente diferente en ese tiempo al día de hoy, que decir una darle el poder a una niña de 14 años para gobernar un país, creo que ahorita nadie le daría el poder. O sea, a un niño no le dan ni el poder de decir sí o no, quiero un dulce. Entonces, es como interesante. Hay un tip que les quiero dar a los invitados. El gobierno tiene un plan para cultura, son de 150 medidas que quieren ampliar en los próximos 3 años en el Plan Cultura 2020. Así que, dando a conocer, fue por el secretario del Estado de Cultura, Fernando Benzo, trata del Pacto de la Nueva Cultura. Traje dos nada más, el plan de fomento de la lectura, de lo que estamos ahorita retomando, y la reforma de la propiedad intelectual. Es cuando yo veo que hay tantos jóvenes hoy en día que tienen tantas ideas, pero se le roban. Ah, está linda tu idea. Ah, está chévere. Y ¡fum! Se le robaron la idea. ¿Qué opina, Augusto, sobre este pequeño tip?
Sí, bueno, antes de intervenir en este tema, también me acordé, justamente hablando de Francia, que el rey Luis XIV, llamado también Rey Sol, fue rey desde los 4 años. Y pues creo que eso todavía sigue siendo muy extraño y ya no va a suceder más, pero bueno, es otro tip histórico de sí. La noche de hoy. Bastante interesante estas dos propuestas gubernamentales. me interesa mucho el tema de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque yo digo que de una u otra forma hay que incentivar, y en eso estoy de acuerdo con Ivette, en el hecho de que el Estado también es responsable del crecimiento y de la protección social y económica. Muchos jóvenes e incluso niños tienen ideas estupendas de cómo cambiar el mundo, de cómo impactar social y económicamente en la sociedad, pero no saben la manera de patentarla o de proteger su idea. Me parece pertinente que se eduquen estos temas, y no solo que se eduque, sino que se proteja justamente las iniciativas propias de innovación tecnológica, social y económica, pues de todo este potencial juvenil que hay.
Para enriquecer lo que planteabas, yo recuerdo que sí, efectivamente, pero entonces también al lado de ellos estaba la corte, entonces que era quienes los asesoraban, y se les llama precisamente del sol, porque es que España era dueña de América, de África y de Asia. Entonces decía que no veía la luz de la noche, precisamente por eso. Bueno, yo iba a comentar algo en ese momento, se me olvidó, se me pasó, que me parecía también importante respecto, porque es que el tema es muy rico y muy valioso y quedan muchas cosas sueltas. Algo que me quedó sonando es lo de las pruebas estandarizadas. Y yo tengo mis reservas, porque eso hace señalamientos. Ustedes son inteligentes, ustedes son brutos. Cuba es líder en educación y ellas no están allí. Y tienen una implicación. La otra tiene que ver con los derechos de autor. También me guardo mis reservas, porque eso hace parte del Tratado de Libre Comercio. Y eso inició acá con la ley, por ejemplo, 970, que habla sobre las semillas certificadas. Entonces, todo el hecho de patentar el saber, que ha pasado con algunas multinacionales en las zonas indígenas, han recogido el saber ancestral, lo han patentado, se lo han quitado a nuestras comunidades y hoy nos venden productos alternativos que hacen parte de la medicina no convencional. Entonces, esos son daticos también para pensarnos y cuestionarnos. Eso tiene también unas implicaciones.
Bueno, muchísimas gracias. Para terminar, quiero regalarles esta frase: sin cultura no hay futuro posible. Los pueblos incultos, sobre todo los deliberadamente incultos, no tienen futuro tienen un futuro problemático. Arturo Pérez Reverte.
Bueno, definitivamente en una hora no es suficiente para abarcar tantos temas de interés. Entonces, muchas gracias Augusto, muchas gracias, gracias Doña Ivette y Alex. Están con las puertas totalmente abiertas para poder continuar el programa. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la noche con una nueva emisión de nuestro programa Hora Ciudad de Contexto, el martes a las 8 de Deportes y el día jueves de Cultura a las 8. Hoy me acompañaron Juan y Lorena, su servidora. Muchísimas gracias. Feliz noche.